Gracias.
Hasta luego. Nos queda un mensaje de Gemma Santos.
Y habrá momento, como siempre, a estas horas para nuestro mensaje de Winamax en el Mundial de Clubes. Abrimos Winamax.es y vemos las cuotas que tenemos para los próximos encuentros. Me fijo, por supuesto, en ese partidazo de mañana entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que el Paris Saint-Germain gana por al menos 2 goles de diferencia. Eso tiene una cuota en Winamax de 3,95. Y puedes apostar también al resultado exacto. Y mira, el 2-1 veo, por ejemplo, que tiene una cuota de 9 euros por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. Para este Mundial de Clubes, apuesta por Winamax.
Mañana, Winamax te traerá todas las novedades y últimas noticias del Mundial de Clubes en tiempo de juego.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tour de Francia en COPE.
Mañana empieza el Tour de Francia, que siempre es una gran competición. Está allí Quique Iglesias en Lille, porque allí empieza la primera etapa y se va a desarrollar allí en la ciudad. Y ha estado escuchando todo el programa, así que sabe perfectamente lo que ha pasado y lo que va a pasar. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Lo que no sé es quién va a ganar mañana. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, cuéntame, ¿cómo empieza este Tour de Francia? ¿Qué esperamos mañana?
Con el infierno del norte, ¿no? De momento con sol y con buenas temperaturas, con la amenaza del viento y con las trampas que ha preparado el Tour durante estas primeras 10 jornadas, que al margen de la crono del miércoles están plagadas de terreno pantanoso, porque aquí en el norte, después en Normandía y al final en Bretaña, va a haber terreno para todo. En principio mañana toca sprint, es decir, los Merlier, Philipsen, Jonathan Milan y compañía se la van a jugar. 184 ciclistas no caben en las carreteras estrechas de los alrededores de Lille. Arranque aquí y final también en el centro de Lille, esta fantástica ciudad universitaria. 185 kilómetros, 10 españoles. Hay que recordar que vamos a tener opciones en la general con Carlos Rodríguez y con Enric Mas, como siempre. Siempre lejos, evidentemente, de los Pogacar y Vingegaard, que se la van a jugar seguramente en un duelo al sol, diría yo, memorable, y buscando alguna victoria de etapa, ¿por qué no?, con el flamante campeón de España, que es un capo, y lo he visto moverse por el hotel del Movistar. Y Iván Romeo, 21 años, el corredor más joven del Tour, tiene una pinta extraordinaria con el maillot de campeón de España que se ganó el otro día en Granada.
Primer día de curso, ya te pregunto, ¿quién gana, Pogacar o Vingegaard?
Vingegaard,
oh. Sorpresa, Vingegaard. Bueno, vamos a ver. A ver,
también
a ver.
Te dije que Joan García no se iba al Barça.
Bueno, venga, no te castiguen más con eso, hombre.
Ya. Ya está. Lo voy superando. Lo de hoy me ha ayudado.
Ya imagino, ya. Bueno, un abrazo, Quique. Chao, que cuentes bien el tour. Hasta luego. Nos vamos, señores. Bueno, ha sido una noche apasionante, contando muchas historias, especialmente esta de Nico Williams, que se queda en el Atleti y luego dice que hasta el 2035, ya veremos. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE poniendo las calles, gracias por estar aportando para que España no deje de producir. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, a los vigilantes que están en los campos también, protegiendo pues de donde parte todo, ¿no? La agricultura, a la gente que está pasando por algún mal momento, a los policías nacionales, a los locales, a la gente que aporta para que esto funcione y de qué manera. Y también a Paco Gil y a Ángel Martínez, que son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Ya sabes que aquí no me gusta hablar de política, si acaso algún día, en algún momento determinado, algún comentario hacia, bueno, la situación que estamos viviendo en España, que le hago a Carlos Herrera, pero aquí no hablamos de 1:30 a 6:50 de política. Aquí la política la dejo a un lado, me quedo con historias humanas, historias positivas, historias de las que podemos extraer un final que nos dice muchas cosas y sobre todo es un canto al ánimo, y eso es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tengo que decirte que hace 55 años, pues en el entorno penitenciario, nació pues la Fundación Horizontes Abiertos, de la mano del jesuita Jaime Garralda. Claro, esta historia es real. El padre, junto a un grupo de voluntarios, se encargaba de ayudar a los presos de aquella época pues a que pudiesen rehacer sus vidas, ¿no? Y una vez habían cumplido su deuda con la sociedad. Bueno, pues hoy te estoy contando la historia de Tomás, adicto a las drogas durante 15 años, y también de Virginia, que sufrió abusos y estuvo en prisión por tráfico de drogas. Bueno, pues Tomás y Virginia yo creo que son un ejemplo de integración social. Esto es muy importante. Y ambos saben que en el largo camino de la reinserción pues es vital trabajar desde la confianza, también desde el respeto, desde la ilusión. Son pilares de la Fundación Horizontes Abiertos. Porque si nos centramos, por ejemplo, en Virginia, te tengo que decir y te tengo que comentar, ponedor, que tiene 45 años. Se puede decir que el entorno familiar inestable en el que se crió, pues como que no le puso las cosas fáciles.
Pues tema de drogas. ¿Y cómo llega a las drogas? Pues por tema de familia, bueno, malos tratos con mis padres, que te lleva a muchas cosas. Te encuentras sola en la vida y bueno, pues a lo primero que acudes, si no tienes buenas amistades, pues acudes a ello.
Claro, Virginia lleva actualmente 8 años luchando para ofrecer un futuro a Nazaré, que es su mayor apoyo.
Nazaré es mi pilar, como digo yo, la que me sostiene, porque ha pasado mucho, ella nació en prisión, yo entré embarazada de 2 meses de misa y bueno, pues hasta los 3 años hasta en prisión, lo bueno que tampoco se acuerda, pero sí es verdad que sí se acuerda que yo también estoy por violencia de género, ha visto muchas cosas de su padre hacia mí.
¿Cómo puede ser la situación de una persona mentalmente, ¿no? ¿Cómo lo afronta una persona embarazada y entrar en prisión? Cuidado ahí, ¿eh? O sea, ya esto tiene mucho mérito. Entrar en prisión sabiendo que estás embarazada de 2 meses. Brutal. Estando en la cárcel, estando en prisión, en el momento más duro de la vida, pues conoce el programa de apoyo a las personas que salen de la cárcel de la Fundación Horizontes Abiertos. Más que nada porque el 20% de las personas que quedan en libertad pues vuelven a delinquir al no contar con ayuda para rehacer su vida. Y hoy Virginia y su niña Nazaré, tengo que decirte que viven en una de las 190 viviendas que tutela la fundación, donde están aprendiendo a vivir en libertad. Y actualmente además se encuentran en la fase final del proceso.
Emocionalmente muchísimo, nos han ayudado mucho tanto a mí como a mi hija. La empatía que tienen cuando entras cuesta mucho adaptarse a situaciones, pero cuando una persona quiere salir de muchas cosas y se pone que queremos algo en la vida, pues ellas están ahí para ayudarnos, la verdad.
En España existen más de 70 niños y entre 0 y 3 años que viven en la cárcel. Y solo con el apoyo de personas ajenas a este entorno, pues estos pequeños podrán disfrutar, de una vida saludable.
Pues ante todo, tener tranquilidad. En el día a día estoy también buscando trabajo. Ante todo, tener la tranquilidad con mi hija y que mi hija ya no siga sufriendo más. Estoy en la fase final, estoy en autonomías. Me ha costado mucho llegar también hasta ahí, demostrando las cosas como han demostrado ellas conmigo, y hay que apoyar.
Te lo he comentado ahora, al principio. Tomás es otra de las personas que ha pasado por Horizontes Abiertos. Durante una época, pues también las drogas fueron sus compañeras de viaje.
De pequeño, mi padre y mi madre me dejaron. Me llevaron a Madrid, ahí es donde ya perdí toda mi vida. El dinero que gané, pues me lo gasté en droga. Para conseguir la base, pues me tenía que poner de puerta. Entonces me daban media micra cada 2 horas. Y yo dije, esto no es mi vida, esto yo tengo que cambiar.
Tomás, tras 15 años como consumidor y 6 como residente del Centro de Adicciones de Las Tablas, en el que viven 95 personas, ahora es un nombre nuevo. Ahora está trabajando como limpiador y es voluntario de la fundación.
todo lo que me digan, yo ayudo. Ya me han hecho voluntario de aquí del jardín, ya vengo todos los jueves a desbrozar el jardín, porque ellos se han tratado bien conmigo, yo me tengo que tratar bien con ellos. Ellos se han comportado como una familia, pues yo me tengo que comportar también igual que otra familia, todo lo que haga falta.
La Fundación Horizontes Abiertos está trabajando con un equipo multidisciplinar de más de 150 trabajadores profesionales, entre psicólogos, trabajadores, educadores, integradores sociales, que también son educadores infantiles. Por ejemplo, Estefanía Trenco es una de las trabajadoras sociales, lleva con ellos desde el año 2018, y aquí su labor consiste, bueno, pues en ayudar a estas personas a buscar un empleo. Incluso les forman para que preparen la documentación en caso de que los extranjeros pues estén en situación irregular.
Lo que tratamos un poco de trabajar con ellas pues es desde toda la humanidad que tenemos, yo creo, ¿no? Entender que las situaciones que les han puesto en la vida, pues seguramente a lo mejor si las hubieran podido elegir, no hubieran elegido esa, pero que a veces en la vida surgen esas situaciones y se tienen que enfrentar a ellas. No vamos a juzgar, vamos a entender qué te ha hecho llegar a esa situación y cómo podemos revertirlo y empezar a tomar otras decisiones.
Ya hace 7 años que falleció el padre Garralda y desde entonces pues María Matos es la presidenta de la fundación. Aquí, pese a ser cofundadora, se siente como uno más de los 250 voluntarios y todos esos profesionales que forman el equipo de Horizontes Abiertos.
Horizontes Abiertos es una entidad que se dedica a las personas más vulnerables, a las que lo tienen más difícil en la vida, a las que están más al margen. Y nosotros lo que queremos con el cariño es darles la mano, que salgan de las cunetas de la vida y que vuelvan a las carreteras de la vida. Han pasado por la droga, muchas de ellas, han pasado por la cárcel, han pasado por situaciones muy dolorosas, muy tristes, situaciones muy delicadas.
Claro, aquí la Fundación Horizontes Abiertos, de la que ya te he mencionado unas cuantas historias súper positivas, pues lleva más de 5 décadas dedicadas a la integración social de las personas más desfavorecidas. En este tiempo han desarrollado distintos programas con madres, también con sus hijos, exreclusas que son víctimas de violencia de género, que están refugiadas de la guerra de Ucrania, y también sus hijos y personas enfermas sin hogar. Aquí su trabajo, primero en prisión y luego en los hogares tutelados, ya ha permitido reorientar la vida a más de 40.000 personas. Y es que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a dejar atrás el pasado y construir de esa manera pues un futuro en libertad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. She always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, Ponedor, yo no sé si eres de esos que tiene perro, pero si es así, yo supongo que le tendrás un gran aprecio y siempre estás deseando llegar a casa para pasar bastante tiempo con él. Claro, ¿cómo no va a ser así? Es innegable el cariño de estos animales que nos dan y sobre todo la compañía que nos hacen en los buenos, pero también en los malos momentos. Siempre admiramos mucho a la gente que tiene mascota, ¿no? Y quiero detenerme en estos últimos, sobre todo para hablar de las personas que, por desgracia, pues tienen que ser hospitalizadas y, por lo tanto, se ven obligados a abandonarlos por un tiempo para recuperarse. Hay que hablar de una situación que es bastante dura, pero que está empezando a cambiar. Lo digo más que nada porque hay varios hospitales en España, concretamente los del País Vasco y en Cataluña, que están permitiendo que el paciente pues pueda tener a su perro al lado en determinadas ocasiones. Y Juan Ramón Masclans es el jefe de servicio de medicina intensiva del Hospital del Mar en Barcelona y nos quiere explicar aquí a los ponedores pues cómo llegaron a implantar esta medida. Juan Ramón, muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. ¿Cuál fue el detonante, cuál fue lo determinante para que tomaseis esta medida?
Bueno, de hecho el detonante fue la supervisora que ya está jubilada, que había entonces en la UCI, a Rosa Balaguer, que le encantan los animales y los perros concretamente, colabora en una protectora y es muy activa. A mí también me gustan mucho los perros, bueno, los animales en general, los perros, los gatos. Y un día hablábamos que alguna vez algún paciente había solicitado muy periódicamente que tenía una mascota, si podía entrar, y que todo eran muchas reticencias por parte de todas partes, ¿no? Uh-huh. Es cierto que concretamente en la UCI venimos de unos años en los que eran espacios como inviolables, donde las familias tenían que entrar solo en unos periodos muy determinados, con un ambiente como muy hostil, sumado al sufrimiento que ya tienen los pacientes por estar en la situación en la que están y también a los familiares. Entonces nos planteamos, oye, ¿y por qué no nos convertimos en un hospital pet friendly? Empezamos a buscar, vimos que en algunos hospitales del extranjero y en algunas zonas pediátricas de algunos hospitales esto lo permitían. Vimos incluso un artículo con un caballo entrando en un hospital en Francia y apoyando la cabeza sobre la cama de un paciente. Y dijimos, pues venga, vamos a ver si somos capaces de hacerlo.
Claro, es que además otros hospitales están dando esta opción a todo tipo de enfermos, ¿no? Estén o no en la UCI. ¿En vuestro caso esto es también así o hay algún tipo de distinción?
A ver, yo como responsable de intensivos, el programa lo hemos hecho para intensivos y cubre, es decir, se dice intensiva, cubre pues la unidad de cuidados intensivos y la unidad de semicríticos. Aquí es donde tenemos el visto bueno de la dirección. El hospital como tal no tiene un documento posicionado a nivel de todo el hospital, pero si se solicita no creo que haya un problema, porque no tendría ningún sentido que pueda entrar en la UCI y no visitar un paciente en planta. También es cierto de que en la UCI, el ambiente o en semicríticos, el paciente está en un box solo. En planta de hospitalización muchas veces, la mayoría de veces, las habitaciones son compartidas. Entonces, claro, solo que el vecino no le gusten los animales se ha de respetar a todo el mundo, le gusten los animales o no le gusten los animales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de animales terapéuticos, aparte de este que pueda entrar la mascota del propio paciente, en el que a la UCI van dos tardes dos perros con el cuidador, con el monitor, gracias a la Fundación Asinity y una cadena de veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y eso también hace que pacientes que tienen perros, pero que piensan que igual el perro en la UCI se podría pues poner nervioso y angustiar, pues aprovechen que entran perros en la UCI y nos piden estar un rato con esos perros, que estos sí que ya están absolutamente controlados y cumplen todos los requisitos, ¿no? No creo que en el hospital hubiera ningún problema, en el resto del hospital, pero es cierto que nosotros... pues lo de los animales terapéuticos, a veces pensamos que un paciente que está deprimido le podría ir bien estar un rato con un perro, y pero lo primero que hacemos es preguntarle si le gustan los perros, y si le gustan, le preguntamos si querría que un perro lo visitara. Para una habitación donde hay dos pacientes, solo que el otro no le gusten, por ahí puede venir más el problema, ¿no? Yo no le veo ningún problema, es más, la iniciativa del País Vasco me parece perfecta.
Sí, sí, tiene buena pinta, desde luego. ¿Vosotros tenéis que coordinaros con otros compañeros para que, bueno, pues todo salga a la perfección?
Es una visita más, es decir, que, por ejemplo, si es la pareja de un paciente, de una paciente, pues llega con el perrito, le decimos que venga, que lo traiga pues fuera de los dos periodos de apertura más de visitas, pero entran con normalidad y si es un perro un poco más grande le pedimos que venga con bozal y entra, vaya, no tomamos ninguna medida. El servicio de limpieza sabe que en algún momento se les puede avisar porque ha venido un perro y hemos tenido algún problema, no lo ha habido nunca. Eso es lo que nos aconseja también el Colegio Veterinario, sus propios servicios infecciosas, y ya digo, te sorprendes porque se comportan muchísimo. Ya digo, últimamente lo que sí tenemos es más unión de estas salidas al paseo marítimo con el contacto con más familiares, y aprovechan para traer la mascota, ¿no?
Claro.
Pero bueno, periódicamente, ¿no?, tenemos solicitudes de poder entrar un perro, sí, sí.
Es maravilloso. ¿Qué es lo que ocurre cuando el perro se va? Cuando el perro ya no puede estar al lado del paciente. ¿Sigue habiendo más medidas que se puedan ir tomando?
Se va y ya está. Yo creo que, a ver, estamos hablando de perros que han de estar limpios, desparasitados y con las vacunas. De entrada, si es un perro que está perdiendo mucho pelo, el propio familiar no lo traerá. Si nosotros vemos que va perdiendo pelos por el camino, pues ya le diremos que no entre. No, se lleva con muchísima naturalidad. Y es una visita más. Es decir, que a veces esto es poco elegante decirlo, pero hay familiares o visitas de amigos que tendrían ganas de decirle que no entre porque las condiciones higiénicas no son las óptimas. A veces atendemos pacientes cuando ingresan que las condiciones higiénicas no son las óptimas. En los animales es una condición, ¿no? Y no hemos tenido ningún problema. Vaya, se ve con mucha naturalidad, entran, ni han de avisar. El día antes dicen, mañana puedo traer el perrito. Y entonces, si todo cuadra, pues que no haya ningún problema, que se tenga que bajar a hacer una exploración del paciente y la... Y se tenga que esperar mucho tiempo pues en la sala de estar el paciente con, bueno, el familiar del paciente con el perro. Si no hay nada especial, pues es una visita más. Se ha integrado ya en, como además, cada semana, dos tardes entran perros en la UCI, es parte ya del día a día, lo vemos con mucha naturalidad. Que sí hemos comprobado de que no ha habido aumento de infecciones, ni esto sí que, como hacemos una supervisión muy estricta periódicamente de todos los pacientes, de que hayan pues contagios de microorganismos, no ha habido ningún cambio antes y después. Que no hay un aumento de infecciones ni para nada.
No, desde luego. Luego otra cosa, Juan Ramón, que me parece bastante importante, ¿no? Porque claro, tú has estado presente en algunas de esas ocasiones, ¿no? ¿Qué es lo que siente el paciente cuando ve a su perro aparecer, cuando está de nuevo con él?
He visto alguna en la UCI, dentro de la UCI, he visto alguna en el paseo marítimo y es impresionante el animal... el ver de nuevo a alguien con el que convive, cómo se alegra, y el paciente es una inyección de energía brutal. Lo es con los animales terapéuticos, pues imagínate con tu propio perro que lo tienes en casa, que es parte de la familia. yo entiendo que haya gente que no les guste, pero a la gente que aman los perros, pues es un miembro más de la familia. Entonces, la relación que se crea en ese momento es alucinante. Incluso los familiares que lo traen han llegado a llorar. Hemos tenido alguna situación muy delicada de un paciente pues, que se tenía que sedar, que estaba mal, que era joven y que pidió que antes de dormir, mientras se durmiera, aparte de la familia, quería estar con su perro y estuvo el perro y él se le durmió acariciando al perro con toda la familia a su alrededor. Bueno, para él era parte de la familia y para él le relajó muchísimo estar no solo con su familia, sino también con el perro, ¿no? Creo que esto lo tenemos que facilitar, es parte de del servicio que damos los sanitarios, no solo son tecnología, que también evidentemente es muy importante y es fundamental, pero el componente humano de intentar dar confort en un momento es muy difícil para, ya digo, para los pacientes y para los familiares, pues creo que estamos obligados a ofrecerlo, y creo que hemos cambiado mucho, aún nos queda camino por recorrer y lo iremos normalizando. Ya digo, visité una UCI en Nueva Zelanda, en el Hospital General de Auckland, y la primera visión que tuve, esto fue hace un par de años, uh-huh, es se abrieron las puertas y estaban dos perros con sus cuidadoras de estos animales terapéuticos y que iban paseando por la UCI y los pacientes lo solicitaban, los familiares, para que estuvieran un rato con ellos. Y está en las antípodas. Es decir, que esto lo hemos de ir normalizando. Ya digo, y allí era una UCI abierta con las camas separadas, muy amplia, pero las camas separadas con cortinas. Es decir, no eran ni boxes individuales. Uh-huh. Es decir, que esto se tiene que ir normalizando. Lo mismo pues que no... Pues se ha de vivir con naturalidad que hay un familiar acompañando al paciente y que haya, tiene que haber luz del día en los boxes y bueno, hacer más fácil una situación que ya es difícil de por sí, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Tú crees que se podría volver algo así como habitual toda esta situación en los hospitales? ¿Podría volverse habitual?
Yo creo que sí, y creo que aquí... si hay miedos de por medio, seguramente los veterinarios nos pueden ayudar. Es cierto que ha de haber unos requisitos, ¿no? Y no puede entrar cualquier perro. Es decir, que si un perro no está vacunado, un perro que no esté limpio, un perro que no esté bien desparasitado, o un perro que está tratándose de una infección urinaria y está con antibióticos. Es decir, que, hombre, pues no al entrar, ¿no? O un paciente que esté con un germen multiresistente y esté aislado, pues igual se lo podría traspasar al perro y el perro ser un vector. Pero con estas condiciones bien estipuladas y con alineados con los servicios de infecciones de los hospitales, yo creo que esto ha de ser algo que se lleva con naturalidad, porque realmente ayuda mucho a algunos pacientes. Ya digo, a los que no haces ningún daño, a los que no les gusta, pero a los que les gusta les haces mucho bien.
Desde luego que sí, se les hace muchísimo bien, es verdad. Pues Juan Ramón Masclans, jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital del Mar en Barcelona, muchísimas gracias por estar poniendo las calles con nosotros y hasta la próxima ocasión que habrá más. Juan Ramón, un abrazo y gracias, de verdad.
Perfecto, buenas noches, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado el Partido Popular continúa su congreso extraordinario con la mirada puesta en el próximo ciclo electoral. Junto a Feijóo, como único candidato a la presidencia del partido, Miguel Tellado asume plenos poderes.